que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca. Raga chaca, raga chaca, raga chaca. Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla que está en el centro del Caribe y de la cual todos nos sentimos orgullosos a pesar de todos los problemas que tenga y de todas las situaciones que existan. Para nosotros sigue siendo nuestro país y seguimos adorándolo como siempre lo hemos hecho, por supuesto. A pesar de que mucha gente duda de que pueda ser cierto y nos llaman a veces ex cubanos. Hoy es un día bien grande, por muchísimas razones. Vamos a comentar muchas cosas y vamos a compartir, por ejemplo, un escrito que hizo Ramón Fernández Larrea acerca de esta votación que se ha hecho allá en Cuba. Es muy interesante lo que dice Larrea, habla de 60 años diciendo que sí. El Revoltillo se llama este programa en el día de hoy. Estoy acompañado, mi nombre es Gilberto Reyes, estoy acompañado por el señor Mike Vázquez, uno de los pilares de este programa, que tiene muchísimas personas que trabajan para él, pero Mike es el tipo, ese es el hombre, no hay otro igual, ¿no? Mike Vázquez, que además tiene un programa que se llama Interferencia y que estará este fin de semana otra vez, sábado y domingo, estará a las 2 de la tarde y las 10 de la noche y estará, por supuesto, haciéndole un pequeño regalo a nuestro presidente. Este fin de semana va a ser, ¿no es así, Mike? Este fin de semana, sí, ya estoy viendo que está ahí metiendo tu concepto. Esa luz está un poquito, por ahí tiene que buscar la cosquilla. Yo se la encontré el otro día y la hice desaparecer un poco. Tenemos un número telefónico, después de presentar al productor que estaba aquí detrás de mí. Haciéndome sombra.
Nunca
mejor dicho, haciéndome precisamente sombra. Estaba ahí detrás y compartiendo con nosotros él, que es el cerebro. Y digo cerebro porque es el tipo que usa el cerebro para que nosotros celebremos estar compartiendo este espectáculo que se llama El Revoltillo. El teléfono que puedes llamar, 305-437-7118. 305-437-7118. Ahí nos puedes llamar y comentarnos de todo lo sucedido. Y si estás en Cuba, por supuesto, con más razón. También estamos compartiendo con ustedes en Facebook Live. Ahí nos puedes encontrar. Y nos puedes escribir también al email radiorevoltillo@gmail.com. radiorevoltillo@gmail.com. Ya el sábado terminamos muy tarde en la noche la tercera temporada de Leyendas del Exilio. Y también estuvimos por allá por Hialeah haciendo unas funciones de micro que habíamos hecho un tiempo atrás y compartiéndolas. Y a las 12 de la noche terminamos. Esta noche, Pepe Forte, acabo de recibir un mensaje de él. Él va a hablar de los Óscares, o de los Óscares, como diría mi tío Elio Mesa, que en paz descanse. Va a estar hablando de todo lo sucedido. Ustedes saben que Pepe es un hombre muy minucioso, aburrido, pero muy minucioso. No es que sea él aburrido, él no es aburrido. Es que yo me aburro hasta que llega a las 10 de la noche el programa de Pepe Forte. Entonces, ya cuando llega a las 10 de la noche, vuelvo a mí, vuelvo en mí, no en sí, porque él sí es el que, Díaz-Canel fue el que votó. Pero el caso es que precisamente va a hablar de los Oscars, porque esto es una grabación que conseguimos nosotros. Acá, yo se lo he dicho, somos muchos. Yo les presento al pilar fundamental de este programa, que es Mai Vázquez, pero son muchos los que trabajan para este programa, y escuchen bien, porque esto no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Esto fue la actitud que tuvo don Pepe Forte, nuestro queridísimo hermano Pepe Forte, el hombre que tiene más información de todo en el mundo, incluidos los autos también, o los coches, o los carros, o los automóviles, como quiera llamarle. Esta fue su reacción ante su barbacoa en el momento en que recibió precisamente el Oscar honorario.
Yo nunca pensé que me iba a ganar el premio aquí. Yo quiero agradecerle a mi mamá, a mi papá. Está por ahí Viñoli, Mike, que ha sido parte importante que yo reciba este premio, porque sin Viñoli yo no habría podido recibir este premio.
Hay cosas en la vida que a uno lo tocan, que a uno lo tocan muy fuerte y que, de verdad, para mí, esta reacción de Pepe al recibir este Oscar honorífico, honorario, a su labor en la barbacoa, parte el alma y desfigura el rostro. Es más, yo quiero escucharlo de nuevo, por favor.
Yo nunca pensé que me iba a ganar el premio aquí. Yo quiero agradecerle a mi mamá, a mi papá. Está por ahí Viñoli, Mike, que ha sido parte importante que yo reciba este premio, porque sin Viñoli yo no habría podido recibir este premio.
Increíble. Qué sentimiento, qué profundidad, qué profundidad de esas palabras, agradeciendo. Primero a su familia, fundamentalmente y ante todo, por este Oscar honorífico que le dio la Academia. Desde acá le enviamos nuestra felicitación a Pepe, que a las 10 de la noche les va a contar todo sobre los Oscars. No se lo pierdan, porque yo estoy seguro que, como dice el vicepresidente de comunicaciones, Wilfredo González, la bobería de la internet no se ve en Cuba. Pepe los pondrá a ustedes al tanto de quién ganó, quiénes fueron los que lograron este premio. No lo he visto, confieso que no lo he visto, y voy a escuchar el programa de Pepe para ver, según sus apreciaciones, yo confío mucho en Pepe Forte, para poder compartir y ver qué veo o qué no veo. Depende de la película que ponga. Sí, yo sé que tú pasas como una sombra...
Oculta,
pasa como la sombra normal. Solo le puedo decir que el tipo que hizo Freddie Mercury obtuvo el Oscar a la mejor actuación. Me alegro mucho por él. Pero esta noche a las 10 de la noche, se los digo, escuchen la barbacoa de Pepe y así podrá saber lo que pasó en los Oscars con detalles. Por supuesto, a las 11 de la mañana, cuando se acabe este programa, vendrá el señor Orlando González Esteva. Dice que hoy va a conversar con el nieto cubano de Hemingway. ¿Se imaginan? Estos sí son programas de verdad. Esto, ¿verdad? Son programas. Va a conversar con ese nieto cubano de Ernest Hemingway, que no salió escritor, sino que salió pintor. Y se fue de la isla de allá de Cuba junto a su familia gracias a una gestión de la vida del gran escritor norteamericano que tanto quiso a nuestro país. Así que a las 11 de la mañana, Orlando González Esteva, conversando con este pintor nieto cubano de Ernest Hemingway. ¿Se imaginan qué maravilla? ¿Ven? Por eso estamos rodeados de gente que tiene una actitud maravillosa. Silvio Rodríguez no dejó esperar a nadie e inmediatamente se puso a conversar acerca de la Constitución. La elogió y aseguró que está hecha para todos. Entonces, cuando leo esto de que está hecha para todos, dice: ningún otro proceso va a estar tan comprometido como yo, perdón, tan comprometido con la suerte del pueblo como este. Ningún otro proceso. Le ronca la guarandavia. ¿Tú te imaginas? ¿Cómo tú puedes hablar de esa manera cuando tú estás viendo la gente presa? Por favor, Silvito. Dice que tras depositar su voto en La Habana hizo estas declaraciones. Dice: la paz es ya. La intentona golpista ha sido un fracaso. Ahora lo que queda es resistir porque esto continúa. Añadió la crisis humanitaria, política y económica que sufre el país sudamericano. Ahí había brincado ya Venezuela. Ya provocó que este se enzarzara Esto no está aprobado y el otro día lo hablamos, de que se metió a hablar de una cosa que realmente no estaba aprobada. Y no, imagínate tú, en medio del referendo este que dice Silvio, que es lo más grande que se ha hecho, dice que arrestaron a, que sepamos, tú sabes que la información no llega de todas maneras, 35 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACO. A pesar de la oposición de muchos ciudadanos a esta nueva Carta Magna, el gobierno cubano desplegó una fuerte campaña política en favor del sí. Y les cuento que hay un video rodando por la bobería donde se ve a un tipo con 30 boletas, 30 boletas, una sola persona, depositándolas después de haberle puesto a esas 30 boletas sí. Y el video está, pero como González dice que es una bobería y que por eso no hay internet en Cuba, es una bobería, pero nos enteramos de todo y lo vemos todo. Esa es la gran ventaja que tenemos. Sí, no, no, ahora va a salir la timbre, esta muchachita, la de timbre de teléfono esta, y va de timbre de bicicleta, no importa, timbre de bicicleta, ella. Va a salir y va a decir que eso fue un montaje. O va a decir que lo que hicieron fue poner no y depositaron esas boletas. El video está, sea montaje, sea lo que usted crea que es, pero ahí está y usted lo puede ver. En Facebook nos acompañan, Facebook Live, Dani Rojo, ahí los caballos, dice Lourdes Manso, buenos días Gilberto, Esteban García, buenos días Gilberto, Mike Viñoli, un saludo con fervor contrarrevolucionario, Esteban García, el recalcitrante, Raúl Proenza, ayer pasó por allá por la tienda, nos hizo la visita en la tienda, y él y Sara Isabela, felicidades además a Sara Isabela porque hoy es su cumpleaños, una hermosa mujer, su compañera, al frente de los lápices y la supuesta votación en Cuba. Esto es increíble, Inés María López presente, Sara Isabela, buenos días, felicidades, corazón de melón. Es increíble, una cosa sí me gustó y una cosa me parece muy buena, que nadie se tiró, o sea, todos los opositores se unieron con un solo objetivo. Nadie dijo que si los otros son esto, que si los otros son los otros, sino que todo el mundo tomó un mismo rumbo, un mismo camino, y eso me parece una maravilla y me parece además un logro bien grande que haya sucedido esto y que estén compartiéndolo de esta manera y lo enfrentaron de esta manera sin tirarse unos a otros. Me llamó la atención esta noticia que leo en una página que se llama todoelmundohabla.com, que ustedes no pueden ver porque, bueno, una bobería, pero en la bobería uno se entera de muchas cosas. En la provincia de Guantánamo hay una localidad que se llama Mandinga. Me río porque es gracioso el nombre, no piensen. Pero el caso es que Mandinga contiene 5 colegios electorales y votó un 55%, votaron por el no. Y ponen una foto del resultado final ahí en Mandinga. Los consejos electorales de Mandinga, Soledad, Zapote y Guají, Ojo de Agua en Guantánamo, votaron mayoritariamente por el no en el referendo constitucional de ayer en Cuba, que estuvo marcado por intensas jornadas de represión y protestas a lo largo y ancho de todo el país. Mandinga tiene unas, son muchas las gracias, Mike, no es una mala palabra, tú lo puedes pensar, o sea, estás poniendo el pito precisamente porque estás pensando en una mala palabra, pero el caso es que en Mandinga se ve la televisión de los Estados Unidos porque está muy cerca de la base naval de Guantánamo, entonces podríamos decirle a Wilfredo González, tiene razón, el estar cerca de la bobería le hace a uno abrir las entendederas y le hace a uno comprender todas esas cosas que ustedes intentan que la gente no comprenda o que la gente no sepa. Lo que pasa es que hay muchos que ya sí están despertando y no puedes engañar. Como dice una mentira dicha muchas veces, se convierte en verdad. No lo creo. Afortunadamente no. Y la gente de Mandinga demostró que a ellos sí le ronca. Sí, señor, para que lo sepan, para que no vayan a pensar cualquier cosa de que eres o no eres. Nos escribe Carlos, un cordial saludo. Lo transmitimos los miembros del Fantú en la ciudad de Santi Espíritu. El programa El Revoltillo nos alimenta nuestro pensamiento y nos da fuerza para continuar en contra del régimen. Gracias, Carlos. Gabriel, Hola, Roldiero, soy Jesús Gabriel desde Sahualagrande, Villa Clara, miembro del Partido Nacionalista Cubano. Quiero brindar información sobre lo que está sucediendo aquí en el ámbito general. Saludos y háganme saber si les llega el email. Viva Cuba Nacionalista. Muchos cubanos votamos por el no. Eso es otra cosa que me llamó la atención. Hicieron fotos a la boleta con el no, que por supuesto fue hecho con lápiz, que se entere el mundo, y lapicitos que no te permitían usar una pluma. Tenemos a alguien en línea telefónica. ¡Aló, buenos días! ¿Qué? Leonid Carbonell, buenos días.
Buenos días, mi hermano Gilberto Reyes, un abrazo bien fuerte ahí.
Igual para ti.
Oye, un saludo ahí para todo el equipo de Revoltillo y para todos los hermanos revoltieros. Gilberto, mira, nosotros estuvimos detenidos aquí, o sea, detenidos, porque estábamos presos en la casa desde el viernes a las 11 de la mañana. Yo le escribí ahí, se lo comuniqué a Orlando, y estuvimos todo el fin de semana sitiados. O sea, gente detenida, gente sitiada, gente reprimida, maltratada de diferentes formas, o sea, una violación de todos los derechos de las personas aquí, que queremos un cambio, que queremos que haya otro tipo de elecciones, ¿me entiendes? Entonces, todo el que se opuso, todo el que quería votar por el no, los que no queríamos participar, todas las personas que estaban en contra de lo que es la farsa esa de la Constitución que han inventado, porque es un manejo político para crear leyes, para controlar más a la población y para reprimir más a la población. Entonces, quería comunicarte que saquen una conclusión. Un presidente que sale, cuando salió ahí, que votó, que salió, todos los periodistas se quedaron como paralizados, era como una foto congelada. Y entonces él le dijo, ¿ustedes quieren preguntarme algo? no hay libertad de prensa, pero además ahora se restringe más todavía en la nueva Constitución. Se restringe más la libertad de prensa. Se restringe la libertad de movimiento, la libertad de reunión. Dice que el control total de los medios de difusión de prensa y demás está controlado por el gobierno, o sea, lo controla el gobierno en todos sus soportes. La gente del paquete de la semana, bueno, imagínate tú, en todos sus soportes, soporte digital, soporte, no sé, todos los soportes. Entonces, una serie de cosas, yo siempre llamé a todos a no participar, porque no hay control, no hay nadie que verifique las boletas que anularon, las que no sirven, las boletas que se dañaron, las que pusieron personas no, las que no echaron en blanco, porque yo hablaba con muchas amistades que tengo aquí en Baraguá y eso, y me decían que son trabajadores y yo voy a votar porque estoy obligado, pero mi boleta la voy a echar en blanco, ¿me entiendes? Como una forma de protesta. Entonces, ¿quién controla eso? ¿Quién verifica eso? Si es un solo partido, una sola autoridad, no hay forma de controlar eso.
De ninguna manera, Leonid, no hay manera, sí señor. Y además el descaro este de que tenías que votar obligado con un lápiz, por favor.
Exactamente, un lápiz cuando se debe utilizar tinta. Un lápiz, óyeme, Gilbert, no hay forma de controlar eso, mi hermano, ¿quién verifica eso? ¿Qué organización internacional, qué organización democrática puede verificar eso? Mucho esfuerzo hicieron la gente de la oposición y gente que no están en la oposición, que no están ni, como dice una persona que estuve escuchando, que se llama Zelandia, creo, que no estaba ni de un bando ni del otro, que estaba verificando la verdad. Pero es que no se lo permiten porque la censura es enorme. La censura está por lado. Entonces no se lo permiten. Es algo bien difícil, mi hermano. Quería debatir un rato contigo y saludarlo, darle un fuerte abrazo. Estuvimos un fin de semana bastante machucados aquí, bastante reprimidos. Bueno, gracias a una vecina que nos ayudó, pudimos resolver algo de alimento para niños, porque estuvo bastante difícil esto, mi hermano. Un abrazo.
Igual para ti, Leonid Carbonell. Es increíble que, como dice Silvio, que es lo mejor que le puede pasar a un país, dice, que no hay otro proceso que esté comprometido con el pueblo como este. Y entonces cuando escuchamos esto, que Leonid no tenía ni comida para darle a su hijo, uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacerle a esto? José Ramírez está con nosotros. Madeline desde Rochester, Nueva York. Gracias, Madeline. Inesita Zahualagrande, mi pueblo, dice Inés. Que vamos a tenerla por aquí el mes que viene. Viene a la Feria del Libro, viene a presentar su libro Cuba Mía. Y por supuesto que la vamos a invitar y estará aquí con nosotros. Y ahí nos vamos. A Alina Interián también. Maite Figueroa y por supuesto Ramón Fernández Larrea está aquí con nosotros también, y atento porque cuando regresemos ahorita vamos a compartir algo, un escrito que Larrea puso en su página de Facebook, y yo quiero compartirlo con ustedes. Como ustedes no tienen la posibilidad de entrar a la bobería, yo se los voy a leer y van a conocer directamente cuáles son los pensamientos de muchos de nosotros. Hay personas que tienen esa facultad, como la tiene Larrea, de además de ser un tipo muy buen escritor, muy buen poeta, también sabe encontrar esa cosa que tiene uno dentro y que no la puede expresar como un tipo como él. Pero no quiero desaprovechar esta oportunidad porque mi productor me lo dijo. Este hombre cumplió años ayer, 76 años. Nació en Miami, nació en Bayamo, uno de los fundadores junto a este muchachito que estaba hablando bien de la Constitución, Silvio Rodríguez y Noel Nicola, fundadores de la Nueva Trova. Actualmente este señor que cumplió ayer 76 años vive inhibido, muy inhibido, porque Pablo Milanés, que ayer fue su cumpleaños, se inhibió allá en Vigo. Felicidades.
Amo esta isla. Soy el Caribe. Amo por pisar tierra firme porque me inhibe.
Ahí está. Vive en Vigo, allá en España, inhibido. Pero dígale que desde acá, desde Miami, los cubanos le mandan una felicitación. Y que nos sentimos apenados de que esté tan inhibido. Recuerde, ahora cuando regresemos, vamos a escuchar la opinión de Ramón Fernández Larrea sobre estos 60 años de opresión y estos 60 años, según él, de decir sí. Y nos vamos con el inhibido. Regresamos enseguida con noticias ahora. Saludos a Mario Bocur, que ya anda por acá también.
Mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. En el reparto Sueño de Santiago de Cuba, dos jóvenes se fueron a las manos para defender sus puntos de vista respecto a la nueva Constitución. La policía se los llevó presos, según atestiguó la observadora electoral Doraisa Correoso.
Como en el reparto Sueño, se formó tremenda pagación que estuve, pude grabarlo. Uno decía que no quería votar porque esto no sirve. Entonces yo decía, no, porque sí sirve. Y ahí empezaron ellos dos, dime que te voy a decir sí, no, sí, no. Y a piñazo limpio. Ah, fue a un colegio, Avenida de Garzón, entre segunda y tercera.
Estados Unidos recordó el domingo a los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate asesinados hace 23 años en aguas internacionales por las Fuerzas Armadas cubanas. Kimberly Breyer, vicesecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo en Twitter que Estados Unidos le rinde homenaje a los pilotos Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Sus avionetas desarmadas fueron derribadas por las fuerzas militares cubanas en aguas internacionales, dijo Breyer. La funcionaria diplomática de Estados Unidos también se preguntó, ¿hasta cuándo habrá impunidad para los asesinos en el régimen cubano? Y un grupo de diplomáticos colombianos regresó el domingo a su país cruzando a pie el puente binacional Simón Bolívar, un día después que el mandatario venezolano Nicolás Maduro rompiera relaciones con Bogotá tras bloquear el ingreso de ayuda internacional. La agencia francesa de prensa envió el siguiente reportaje y pudo entrevistar a Carlos Arturo García Bonilla, cónsul de Colombia en el estado de Mérida.
Colombia y Venezuela siempre han sido hermanos y seguimos siendo hermanos.
Los funcionarios de los consulados colombianos en Mérida y Valencia pasaron el puente bajo la custodia de la policía venezolana, junto a sus familiares y pertenencias.
No, nuestra recomendación es estar en Colombia en este momento.
Los diplomáticos atravesaron la frontera en una jornada de escaramuzas tras los violentos disturbios del sábado que dejaron unos 300 heridos. Cuando se impidió el ingreso a Venezuela de ayuda internacional gestionada por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, incluido Colombia. Los hechos causaron además tres muertes entre viernes y sábado en la zona de la frontera de Venezuela con Brasil. Maduro rechazó la ayuda internacional por considerar que se trata de un pretexto para una invasión militar de Estados Unidos. En medio de la escalada de la tensión, la autoridad migratoria colombiana informó el domingo que un total de 156 uniformados venezolanos han desertado y cruzado a Colombia desde el sábado. La mayoría ingresaron por la frontera de norte de Santander con el estado venezolano de Táchira.
La organización Transparencia Internacional señaló en su último informe sobre índices de corrupción en el mundo que Uruguay se convirtió en el país de Iberoamérica con menor percepción de ese mal. Transparencia elabora anualmente su índice de percepción de la corrupción, que evalúa 180 países, y en 2018 situó a Uruguay en el puesto 23 del mundo y en primer lugar de Iberoamérica. Aún así, Transparencia indicó que la falta o la alta puntuación obtenida por Uruguay no significa que el país esté vacunado contra ese problema, sino que no ha sufrido escándalos de corrupción importantes en los últimos tiempos. Alrededor de 900 personas fueron integrados principalmente por familiares del grupo Estado Islámico, salieron hoy del último reducto de los extremistas en el este de Siria, informó el domingo el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La ONG aseguró que entre los cientos de civiles hay también al menos 82 combatientes yihadistas. Es la última tanda de evacuados que salen de la localidad de Al-Baghuz. No está claro cuántas personas entre civiles y yihadistas permanecen en un área reducida a la orilla del río Éufrates, en el extremo oriental de Siria, en la frontera con Irak. Y la Unión Europea condenó el domingo la intimidación que sufren las personas que se han movilizado para permitir el ingreso de asistencia humanitaria en Venezuela. La alta representante del bloque comunitario, Federica Mogherini, hizo un fuerte llamado a los organismos de seguridad para que muestren moderación. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Reportillo. Buenos días.
En 1943, un día como hoy, nació allá en Liverpool, en Inglaterra, George Harrison, guitarrista, compositor. Un papel, dicen que jugó un papel discreto. Yo creo que fue discreto porque él no era muy extrovertido. Decisivo a la hora de incorporar nuevos sonidos y en aportar valores espirituales al mensaje musical del cuarteto de los Beatles. Más popular e influyente en la historia del rock, aunque su posterior carrera en solitario comenzó con mucha fuerza, disminuyó su popularidad hasta que murió en el año 2001. Happy birthday, donde quiera que estés, hermano George Harrison. La entidad se ha unido a nosotros también aquí desde Chicago. Edilberto García, saludos de Chicago, un abrazo contrarrevolucionario para todos aquellos que están aquí y allá. Mario Ocuri y Madeline Jaigo, tú sabes que son familia, ¿no? Ya le ponen esto. Como les dije, Ramón Fernández Larrea escribió esto y me pareció a bien leérselo, compartirlo con ustedes, porque como Wilfredo González dice que en Cuba no hay internet porque es una bobería, yo, para que ustedes puedan compartirlo y escucharlo, ya que no lo van a poder leer en la página. Se llama Los peligros del sí. Dice, te has pasado 60 largos años diciendo sí. Al principio no podías o no debías decir otra cosa porque todo tenía una especie de orden que parecía lógico y natural. Estaban desmontando una dictadura. Pero con ese pretexto comenzaron también a desmontar un país. Empezaron con su pasado y no te preguntaron si sí o si no. Se tomaron la atribución de meterte el miedo en los huesos, porque ese pasado te había esclavizado y ya era un poco peligroso hasta dudar o decir, déjame valorarlo. De manera que el poder pensó que ya tenía tu anuencia y todo lo que vino luego no era sí, sino sí porque sí. Y los porque sí traen su violencia añadida. No sacan sangre, casi no duelen, pero es violencia al fin, ya que dieron por hecho que tú estarías de acuerdo. Pues quien no estaba de acuerdo se tenía que marchar del país, de su país, o era puesto a buen recaudo. Mira que decir que está preso es estar a buen recaudo. No puedo evitarlo, Ramón. Y más adelante, después de muchos sí, sobreentendidos, ya no querías o no tenías el valor de decir no, porque iban a pensar que habías dejado de ser confiable y la casa, el trabajo, la escuela, el barrio, la viejita que no te quitaba el ojo de encima. Así estuviste años, casi siglos, sin saber de tus tíos y tus primos, de tus abuelos o padres. También llegó el momento en que el sí era ya casi automático. Ni siquiera en la Asamblea Nacional, esa opereta, alguien levantaba la mano para el no. O se abstenía, porque el no era traición y abstenerse una abyección. Y decir sí o asentir o estar de acuerdo se convirtió en una máscara, una armadura, una manera de protegerte y proteger a los tuyos. Porque por dentro iba un no que no te cabía en el cuerpo. Y cuando decías sí casi por costumbre, también mirabas a los lados para ver si te habían creído o alguien comenzaba a sospechar, a ver la punta del no en tus pupilas, y entonces tú y tus hijos se dejaron llevar por la corriente del golfo o la corriente interior, esa que hace que todo te resbale, que no te importen Martí, el país, los ideales. Estás viendo la misma puerta descascarada, el techo que amenaza con caerte encima. las pilas del agua cerradas para siempre y ese camión cisterna que no llega. Pero déjame decirte algo interesante. Ha llegado el momento en que tienes que pensártelo bien. Decir sí a esta altura del juego, aunque hayan cambiado al pitcher, es seguir en lo mismo, eternamente en lo mismo, porque ya no te crees el cuento del bloqueo, ni que un día el malecón estará lleno de marines. Los que mandan tendrán de todo y tú estarás esperando que venga el pan, un pan de calidad o cualquier pan. Y va a continuar la gotera de tu cuarto o te saldrán lágrimas de emoción cuando el Estado decida otorgarte un huevo más en la cuota. ¿Quieres que todo siga siendo igual? ¿Ya no le tienes miedo al pasado y te aterra pensar en el futuro? Y sabes bien, muy bien que el presente es horroroso por culpa de los mismos que están planificando el día de mañana. Ese terrible día de mañana. Y tu puerta va a seguir despintada, chirriando porque no tienes dónde comprar aceite para las bisagras, y el techo te va a quitar el sueño para siempre, pues el día que consigas materiales vas a tener la casa llena de inspectores y policías. Esos seres extraños que detestas, averiguando dónde los conseguiste, si son robados o con qué dinero los obtuviste, porque claro, con tu salario. El sí a esta hora es ponerle más hierros a la celda, más candados a tu vida, más sogas a la horca. Fíjate que ellos tienen miedo al no. Si ese documento por el que tienes que votar fuera bueno, fuera inclusivo, fuera progresista, no les quitaría el sueño que tú dijeras que no. Recuerda que en Cuba hubo una gran constitución en 1940, pero esa que ahora certifica que tendrás un partido, el comunista, para siempre, llevando las riendas de esa mueca que siguen llamando país. Es como cuando te casas por la iglesia. Si dices sí, será para toda la vida, o hasta que la muerte lo separe, tu muerte. Di por una vez, por primera vez que no, y siéntete persona. ADN Cuba, febrero 18 del año 2019. Ramón Fernández Larra.
Yo pensé que era pan y me dieron casabe. Abajo tú sabes. Yo quiero una balsa, yo quiero una nave. Abajo tú sabes.
Abajo quien tú sabes. Aquí está en línea telefónica otra de esos cubanos que además de ser cubano es mujer y nos hace sentir orgullosos de que sea hermana nuestra y que esté viviendo en Cuba bajo esas condiciones. ¡Aló! ¡Buenos días!
Muy buenos días. ¿Cómo está mi chica sexy?
Muy bien, corazón, muy bien. Cuéntame, Yanela Reyes, hermana mía.
Ay, mi vida. Bueno, te diré, Gilbert, que bueno, yo el viernes te mandé la citación y traté de llamarlos a ustedes, pero bueno, no pude porque no me salió la llamada para allá y ya yo supe lo que era, que estaba bloqueada, pero bueno, aquí estoy presente. Bueno, yo fui citada para las 3 de la tarde y fui amenazada una vez más a no salir de la casa para no ir al colegio electoral porque no tenía por qué votar. Yo les dije que a mí no me interesaba ir a votar tampoco, pero tenía mi derecho de ir y podía observar y podía ir y poner el no, pero como no me interesaba, de nada le valió la amenaza, pero aún así, como nos divide una cerca, aún así pude observar, Gilbert, la poca asistencia que hubo en el colegio electoral número 1, circunscripción 37, de mi zona de Colón. Gilberto, los pocos que fueron por el no, y de verdad que hubo un descontento muy grande, porque mira, este domingo sacaron algo de comida, algo. No sacaron aceite, pero sacaron algo de comida y la gente se votó, el pueblo se votó a buscar la comida. No le dio importancia para nada a la farsa electoral. De los piles payasos esos que dicen que nos amenazan a nosotros para que no vayamos a votar. Pero bueno, se le agradece mucho también, déjame decirle, a Tomás Regalado por la buena programación también que hubo y que existió. Y que entonces, que estuvimos también vigilados aquí en la casa. Y entonces no me dejaron salir de la casa. Mis hijas hoy fueron casi sin merienda porque no tuve merienda para llevarlas a la escuela, porque ellos no me dejaron salir, porque desgraciadamente yo tengo que ir al pueblo a buscar la comida y como por ahí para allá hay muchos colegios electorales, no me dejaron salir. Pero aún así, no fui ni me importó, pero sí estaba sitiada a mi casa y no me dejaron salir. Entonces mis hijas no se pudieron llevar merienda para la escuela, desgraciadamente. Pero bueno, no me importó mucho la constitución porque yo sé que salió el no. Mi pueblo ya está cansado y se ha rebelado y salió el no. Todo lo que ellos digan que dice que sí va a salir el sí es porque es un fraude, pero fue el no. Por lo tanto, salimos ganadores. Y a todos los activistas, a todos los opositores que nos unimos por la campaña del no, todo salió perfecto, todo salió de lo más bien con el no. Y quiero darle un fuerte abrazo a todos porque hicimos un buen trabajo y vencimos, porque sabemos que vencimos con el no. Lo que pasa es que ellos van a poner el sí y van a decir lo que ellos quieran, porque todo fue un fraude.
Sí, señor. Muchísimas gracias, Yanela. Y sí, lo sabemos y nos llamó la atención eso, precisamente, la unión entre ustedes. O sea, que no hubo tiradera, como dicen los reggaetoneros. No hubo, al contrario, se unieron por una sola causa, por el no. Y como dice Yanela, o sea, ganó el no, pero ellos no lo van a decir nunca. Eso. Saludos, revoltilleros de acá y de allá. La farsa constitución, desde su comienzo, ya había sido aprobada, más bien impuesta, como todo en los regímenes totalitarios, más en este, que lleva 60 años oprimiendo, exprimiendo al pueblo. Lo importante para todos los que luchamos en pos de una Cuba verdaderamente libre, democrática, es seguir adelante, luchando unidos, sin perder las esperanzas. El cambio sí es posible. Ni un año más de dictadura, Dámaso y los opositores de San Andrés. Leonid dice a ese Pablito comunista que ahora vive en España, lo que hay es que arrancársela y más nada. No, chico, no. Lo que hay que explicarle es que los continentes no están tan abarrotados. O sea, yo sé que nos hemos ido mucho de Cuba, pero todavía hay espacio. Que no se ponga tan agresivo en ese sentido, si en definitiva vive en Vigo. Lilo y La Plana, acá viéndote, gracias. Mike Florido se unió también. Jorge Fernández, Ramón Fernández Larrea dice gracias a Tigre. Digo, no, gracias a ti por escribir. Patricia Mayorga, Selene de Feria. José Puño Valle, un saludo, hermano. Y Raúl Bosque, saludos, amigos radiales. Un abrazo bien grande, me gusta eso. Un día como hoy, el 25 de febrero de 1873, y quería complacer a mi productor, que es un tipo amante del bel canto y del reggaetón también, que no es tan bel, es más bien una campana, sí, un bel. Pero para lo que hay que ver, es mejor que ni eso, ¿no? Pero el caso es que el 25 de febrero de 1873, napolitano, y yo lo traigo porque Viñoli, ustedes saben que es descendiente de italiano, tiene como un 75% en su ADN de italiano, de siciliano, pero este no, este nació en Nápoles. Un tenor, cantante más popular de cualquier género durante los primeros 20 años del siglo XX, valga la redundancia, uno de los pioneros además de la música grabada. El gran éxito de ventas, además de una voz extraordinaria, aclamada por su potencia, belleza, riqueza de tono y técnica superlativa. Qué bueno tú eres escribiendo, Pablo Fuentes Viñoli. Eres un tipo medio. Escucha esto. Aclamada por su potencia, belleza, riqueza de tono y técnica superlativa. Chúpate esa. ¡Chúpate esa! Mira cómo se ríe Mike. Lo convirtieron en uno de los más grandes cantantes masculinos de ópera de la historia. Y no miento, porque hasta a mí, que no tengo la menor idea, que lo que me gusta es el reggaetón, sé quién es este señor, Enrico Caruso. ¿Qué es eso, tú? ¿Qué le pasó a Caruso? ¿Eh? ¿No? Me parece un poquito. Sí, sí, eso. Esa es la raya del pescado. Ahora sí. Esa voz, como diría Pablo Fuentes, aclamada por su potencia, belleza, riqueza de tono y técnica superlativa. ¿Por qué no para? Padrino, saludo. Está por acá mi padrino. Dice, me escribió acá José, y dice, quiero denunciar al mundo, yo he escuchado algo de esto por ahí, no sé hasta qué punto, quiero denunciar ante el mundo y los Estados Unidos una de las impunidades más increíbles de este mundo, que el gobierno cubano está planeando, ha reclutado más de 50.000 hombres para enviarlos a Venezuela como mercenarios. Está haciendo un llamado urgente al servicio militar obligatorio efectivo desde el 21 de febrero para jóvenes de 17 a 30 años y ha movilizado a la reserva. En la bahía de La Habana, Mariel y Cienfuegos se están cargando barcos con armamentos, cohetes y alta calidad y fusiles AK-47 y municiones en una reunión de emergencia ante el alto mando del ejército cubano y el alto mando del ejército de Venezuela. El gobierno cubano recomendó usar los aviones MiG-27 en su poderío para atacar las electronucleares de Florida en misiones suicidas. Eso está serio, José. Esto llega desde Cuba, esta noticia, pero está, ¿no? Está fuerte eso, complicado. Lo del video con el tipo con las 30 boletas estas firmándole, y hay un video que es lo peor de todo, y hay muchas fotos, videos de las votaciones por el no, de las votaciones, de todas las votaciones por el no que pusieron, y eso me pareció increíble. Lo otro es lo que sigue pasando. En Venezuela, todo el fin de semana había 37 muertos, no sé cuántos heridos, los hospitales colapsaron. Yo tengo una amiga venezolana que me pone al tanto de muchas de las cosas que están pasando. Y tú dices, ¿cómo es posible que...? Me recuerdo, y hablamos el otro día de esto, de las canciones protestas. Y me acuerdo, no recuerdo quién era quien la cantaba, lo del soldadito de Bolivia que iba con el regalo de Mr. Johnson, que era un fusil americano, para matar a tu hermano. Y eso es precisamente ahora. Ahora todas esas canciones nos vienen muy bien, nos vienen divinas para todas estas cosas. Porque ahora es el soldadito venezolano con fusiles rusos matando a su propio pueblo, a su propia gente. Han desertado muchos, no se dejen engañar y no crean en Wilfredo, que dice que la internet es una bobería. No es una bobería, nos enteramos de muchas cosas y además tenemos la posibilidad de investigar, porque no es que uno vea una sola cara de la moneda. Nieve Caridad sí que es. Roberto Bárzaga también se unió con nosotros, Puño ya lo dije, y Raúl Bosque también. Así que un saludo para ellos por compartir con nosotros aquí en el Facebook Live. Hoy estaba cuando comencé leyendo esto y me encantó comparar las dos cosas. O sea, lo que dijo Silvio Rodríguez acerca de la farsa constitución, como dice Damaso Alberto. La farsa constitución, diciendo que era inclusivo, que ningún proceso estaba tan comprometido con la suerte del pueblo como este, dijo Silvio. Entonces, cuando vemos este escrito de Larrea de estos 60 años diciendo que sí, y lo terrible que es encontrarte exactamente en lo mismo. Hace mucho tiempo tenemos a alguien en línea telefónica. ¡Aló, buenos días!
¡Aló, buenos días, mi hermano! Te habla José Coto.
¿Cómo estás, Coto? ¿Cómo estás, hermano mío? Un placer poder hablar contigo.
Estamos bien. Habemos un grupo de revoltilleros aquí del Movimiento Cívico por los Derechos Humanos reunido aquí. Tenemos un aparataje ahí de la policía política frente a la casa por ahí. Y ya tú sabes, estamos aquí celebrando el natalicio del que nos enseñó a pensar, Félix Varela.
Sí, señor, así mismo es. ¿Cómo lo fue a ustedes en este día con todo esto? Y la presión que tenía, porque me imagino cómo haya sido eso, ¿no?
No, esto está en candela, pero bueno, si las cosas no están así es porque no están bien.
Lo que estaba leyendo del escrito de Fernández Larrea, que lo dice, o sea, le tienen miedo al no, o sea, el no funciona, porque si no, no estarían como están, con el susto que tienen en este sentido.
Seguro, mi hermano. Oye, quiero aprovechar ahí para darle saludos ahí a Leoní, a su esposa, a Merce, a Tania, bueno, a todos los hijos ahí que siempre están, a Bocurt, bueno, todos esos hermanos que siempre están ahí en el revoltillo. No te llamo más a menudo porque, bueno, tú sabes que aquí estamos cogiendo casi de la comida de nuestros hijos para esto, pero bueno, también es necesario.
Ok, José, un abrazo bien grande para todos ustedes y nada, me alegro muchísimo que vayan más o menos bien y seguimos uniéndonos.
Estamos ahí,
hermano. Eso me parece una maravilla que hayamos logrado unirnos y que Leonid, tú sepas de Leonid, Leonid sepa de ti, a pesar de que esta gente intentan mantenernos separados. Dime.
Ya, un beso y un abrazo también para Rosa, esa revoltillera que tanto se preocupa por todo el mundo y se desangra por ayudar a los demás y es lo máximo, hermano.
Un abrazo bien grande para todos ustedes allá y me alegro mucho haber podido compartir contigo y conversar contigo. Y aprovecho para exhortar a los apadrifonadores, esa gente que ponen un pedacito de vida para que ellos allá puedan comunicarse con nosotros y puedan enviarnos toda la información que envían. No es un problema de que para que puedan entrar a internet o ver Facebook, no, es de vida o muerte, y José lo estaba diciendo ahora, José Coto lo estaba diciendo ahora. Para un opositor en Cuba, tener un teléfono funcionando con posibilidades, bueno, a pesar de que a veces, como contaba Yanela, le puede que lo limiten o se lo bloquean, le bloquean la línea. Recuerda que todo pasa, hay muchas cosas que la gente no sabe, los que están fuera de Cuba, y para los que están en Cuba, como dice la REA, ya son tantos años diciendo que sí, que a veces uno ni cuenta se da. Realmente, como alguien que me dijo una vez, ¿cómo dejaban poner esas películas en Cuba? Digo, ¿por qué? Dice, porque para donde quiera que miran está destruido. Y nosotros no veíamos eso. O sea, para nosotros la película, tú sabes, si era que alguien decía algo un poquito fuera de tono, pero a nosotros nos importaba la cámara que iba para todas partes y todo estaba destruido, porque realmente todo está destruido. Nos vamos casi ya. Y no quería retirarme. Ahí está. Hoy cumpleañitos también, ¿no? Ahí está. Un abrazo cubano para todos. Me alegro mucho haber podido compartir con ustedes en el día de hoy, después de esta locura que hubo de fin de semana, de toda esta gente reprimiendo y empujando a los cubanos. Pepe Forte hoy hablará de los Oscars y el nieto cubano de Hemingway va a estar compartiendo con Orlando González Esteban su programa. Abrazo cubano para todos. Nos vemos. My lady, I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos.
Y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7222. 7301. No estás solo. 001 305 437 7301.